Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía de este viernes 25 de octubre de 2024, comenzamos este programa de El Espejo con toda la información de la Iglesia Diocesana de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE. Un programa que se hace gracias al trabajo de Miguel Ángel Mina en el control, la dirección de Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy les traemos Cáritas en el tema del día y con un invitado muy especial que se lo vamos a presentar después de contarles las noticias de la semana. Un centenar de participantes en la Escuela de Formación Social de Cáritas.
Cáritas Diocesana de Coria Cáceres ha desarrollado esa 19ª Escuela de Formación. Ha sido los días 18 y 19 de octubre. Han participado casi un centenar de personas entre voluntarios, seminaristas, sacerdotes de las Cáritas parroquiales. El título, Abriendo Camino a la Esperanza, en el que los asistentes han tenido la oportunidad de formarse y reflexionar en grupo, compartiendo inquietudes e intercambiando ideas sobre su valor como voluntarios. En una mesa redonda de buenas prácticas de las Cáritas parroquiales que abrió la escuela, se dejó en evidencia el buen trabajo que los grupos de voluntarios de Cáritas realizan en todo el territorio de la diócesis. También los servicios diocesanos organizaron una exposición con el trabajo que Cáritas lleva a cabo en distintos ámbitos: economía social, migrantes, empleo, personas mayores, personas sin hogar y voluntariado, gracias a la participación de más de 700 personas voluntarias en toda nuestra diócesis. También se ha desarrollado 4 cursos impartidos por técnicos referentes de Cáritas Española sobre comunicación, acompañamiento, espiritualidad e innovación.
Asamblea de la Confer Diocesana.
Pues sí, fue el sábado 19 de octubre en la Casa de la Iglesia, un encuentro marcado por la reflexión y la planificación del nuevo curso pastoral, una jornada que comenzó con una ponencia del padre Francisco Fernández Román, delegado de vida consagrada en la diócesis, quien compartió importantes reflexiones con los asistentes. También el secretario de Confer presentó el programa de actividades para el nuevo curso y se valoraron todas las actividades desarrolladas en el anterior. Por cierto, que uno de los momentos destacados fue la propuesta de la delegación de vida consagrada de celebrar una semana de vida religiosa en nuestra diócesis. Con esta iniciativa buscan fortalecer y visibilizar la labor de religiosos y religiosas en la comunidad. También se nombró al hermano Daniel Prado de los Esclavos de María y de los Pobres como vocal para el Congreso Vocacional que se va a celebrar en Madrid en febrero de 2025.
22º Encuentro de Pastoral Obrera en Extremadura.
Pues sí, el 19 de octubre tuvo lugar este encuentro que coincidió con el 30º aniversario de la publicación del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española. El objetivo fue dar gracias a Dios por el recorrido de esta pastoral en las iglesias locales, mirando al pasado con agradecimiento, al presente con alegría y al futuro con esperanza. Pusieron en común las luces y las sombras de estos 30 años de caminar juntos al servicio de todo el pueblo de Dios, y en el encuentro también estuvo presente el obispo de nuestra diócesis de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido Arriero.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como seguro que han visto en la prensa, se han presentado los datos de Cáritas en relación a la atención de personas sin hogar. Por ejemplo, en la ciudad de Cáceres han atendido a 139 personas, el Centro Vida, etcétera, etcétera. Y es de lo que vamos a hablar. Está con nosotros al teléfono Pedro Garbí, que es el coordinador del programa de personas sin hogar de Cáritas. Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues mira, me pillas preparando los últimos detalles para mañana la ruta que bueno, pues da punto un poco final a todas las actividades que hemos estado desarrollando este año.
Pedro, habéis presentado cifras, habréis presentado también una historia, también el camino de Santiago, que Santiago no se refiere al camino que todos conocemos, sino al itinerario vital de una persona necesitada, una persona sin hogar, que es usuario del Centro Vida de Cáritas y que os ha contado, o nos ha contado un poco a todos, su experiencia. Háblanos un poco de, bueno, pues de no solo de Santiago, sino de los muchos Santiagos a los que atendéis en Cáritas.
Pues mira, es que ha dado la casualidad que la campaña es a nivel nacional y han querido, bueno, pues reflejar ese camino de una persona llamada Santiago. Y ahora la casualidad que justo en este mes pues tenemos una persona dentro del centro vida llamado Santiago, entonces bueno, pues nos ha venido fenomenal para dar más, para bueno, pues poner en una persona reflejada esa campaña. Y bueno, ¿qué buscamos con esta campaña, con este seguir caminamos juntos, como indica el lema de nuestra campaña? Pues el seguir a esta persona a través de pues todas las etapas que va pasando a lo largo de su vida, que siempre son pues con muchos obstáculos, muchísimo más que una persona que está pues en una situación más normalizada, ¿no? Desde la pérdida de empleo, por el problema de salud, adicciones, salud mental, es decir, nos encontramos con distintas etapas muy dificultosas, y lo que invitamos desde Cáritas es pues tener esa sensibilidad para acompañar a las personas que se encuentran en esta situación.
Bueno, pues si te parece, Pedro, lo que vamos a hacer es escuchar ese testimonio de Santiago Villanueva García, que es usuario del Centro Vida, que nos cuente un poco cuál es la situación en este caso y cómo se ha encontrado dentro del programa de Personas Sin Hogar.
Me llamo Santiago Villanueva García, soy usuario de este centro, del Centro Vida en concreto. He pasado también por el Centro de Emergencia Social. Es un camino duro, porque la verdad es que cuando se está en la calle, una de las razones que hace que no tienes esperanza, te sientes incomprendido, te sientes solo, ¿no? Y es difícil salir de esa situación que crea un bucle, como una pescadilla que se muerde la cola. Yo personalmente agradezco también a los de Cáritas aquí de Isesana, que de Coria, que me hayan dado la oportunidad de estar en un sitio donde no me faltan de nada. Y sí, la plaza es difícil porque hay muchas más personas que están en exclusión social en la calle y que han perdido esa esperanza de la que tanto hablo. Y ahí se han quedado tanto adicciones como robando o viviendo como pueden, comida, me refiero, robando comida. Y sinceramente, lo que intentan, yo creo, es crear una campaña que diga que no están solos. Así que bueno, eso es lo que yo opino sobre todo este tema. Yo como usuario estoy muy orgulloso de que me siento con mucha suerte, más bien, de que me hayan metido aquí, porque la verdad es que hay más gente que necesita esa ayuda. Muchas veces con un abrazo de una persona a la que vas a pedir ayuda basta, pero no siempre, porque se creen que estamos en la exclusión social, tienen miedo, tienen desconfianza. Entonces, claro, piensan que todo es para drogas, piensan que todo es para tal. No, yo como llevo en la calle el tiempo que llevo, la verdad es que he descubierto gente que vale muchísimo.
Pues este era el testimonio de Santiago, que dejó una impresión importante en los medios de comunicación que acudieron a la rueda de prensa, Pedro. Él cuenta pues la realidad de las personas sin hogar, una persona cuyo perfil es mayoritariamente español, de entre 45 y 65 años, mayoritariamente hombre, que pues tiene algún tipo de enfermedad mental, que tiene algún tipo de adicción, que se encuentra en situación de desempleo, pero con todo este perfil lo que tenemos detrás son personas, al final, como Santiago.
Efectivamente, son personas, y lo que procuramos desde nuestros recursos, desde nuestro programa de Personas Sin Hogar, es atender a las personas, y vamos desenmarañando un poco toda la problemática que tienen para intentar darle respuesta y bueno, pues tratar de recuperarlos en la medida de lo posible. Muchas veces la problemática que tienen no es única, sino que vienen entremezcladas, como bien hemos dicho. Pues hay veces que hay problemas de salud, hay problemas de pérdida de empleo, hay pues, déficit de formación. Entonces bueno, pues procuramos darles respuesta en la medida de lo que podemos a toda esa problemática. Es lo que refleja muy bien Santiago con su testimonio, y es un poco lo que está encontrando dentro de nuestros recursos desde que llegó hace pues aproximadamente un mes.
Bueno, lo que intentáis siempre es trabajar con la dignidad de la persona y que vaya evolucionando, avanzando y, digamos, volviendo a tener esas habilidades sociales y esos recursos para poder seguir adelante y tener una vida normalizada. Está primero ese centro de emergencia social, que cuenta con 9 plazas para hombres y 3 para mujeres, que antes, Pedro, pues solo se abría en este o que llamábamos ola de frío, pero que ahora está abierto pues todo el año, porque también hay otras situaciones, bueno, pues de emergencia climática, digamos, durante el verano. El Centro Vida, que ya es un centro de una mayor exigencia, que es de 16 plazas, y los pisos de vida autónoma, que es ya cuando lanzáis un poco a estas personas en esas 9 plazas que tenéis, bueno, pues a intentar que retomen una vida pues independiente y autónoma.
Efectivamente, tenemos estos 3 recursos y tratamos de dar respuesta, como estás viendo, la tipología de persona o de problemática que tienen. El proceso ideal y bucólico que se puede producir y que de hecho ya lo tenemos entre nuestras manos, estamos trabajando con algunas personas que han pasado por los 3 recursos, centro de emergencia, que es solo para dormir, ¿vale? Para que la persona que está en situación de calle al menos tenga un sitio donde pueda dormir, asearse, tomar el desayuno y tomar una pequeña referencia para empezar a ayudarle. Luego tenemos el centro de acogida, donde ya trabajamos más activamente los procesos de las personas, buscamos, fomentamos la autonomía de la persona, el buscar empleo, algún tipo de prestación, buscar vivienda, en toda la tipología de problemática que tenga. Y en el último estadio estarían los pisos de vida autónoma, donde se logra esa inserción en la sociedad. Ahora mismo tenemos el orgullo de decir que tenemos 2 personas que han pasado por los 3 recursos y actualmente han encontrado trabajo y además, con más orgullo lo decimos, han encontrado trabajo en una de las empresas de economía social que tiene Caritas, que es en Remudar, que están con el tema de la recogida de textil de segundo uso y segunda mano.
Pedro, es un recorrido muy, muy completo. Me imagino que también es muy difícil de completar, quiero decir, se necesitan muchos recursos, no solo económicos, para acompañar a una persona desde que se le atiende la primera noche que no puede dormir en bajo techo hasta que llega a los pisos de vida autónoma y ya después sale al mercado laboral. ¿Con qué recursos contáis para atender esas necesidades, no solo económicos? Supongo que habrá voluntarios, psicólogos, habrá también especialistas en orientación laboral. Háblanos un poco de cómo se hace un recorrido de esos, porque visto aquí sobre el papel queda muy bonito, pero el trabajo detrás es ingente.
Totalmente. Yo te he hablado un poco de lo que es nuestra estructura, ¿vale? Nuestra estructura dentro del programa de Personas Sin Hogar. Dentro de nosotros tenemos un equipo de monitores, una educadora social, una trabajadora social, una cocinera que hace una labor maravillosa con los chicos, enseñándoles a además de preparar la comida para en el centro, pues les enseña en autonomía y en gestión y administración del hogar y a hacer las comidas. Tenemos una psicóloga. Aparte tenemos un equipo de voluntarios, normalmente, tenemos unos voluntarios, un grupo de unos 6-8 voluntarios que llevan años con nosotros, pero también tenemos la fortuna de contar durante el curso muchas veces con chicos jóvenes que están estudiando educación social y quieren completar su formación pues con un voluntariado dentro de nuestro programa. Pero luego además nos tenemos que apoyar siempre con los programas, el resto de programas de sano, el programa de empleo, el programa de inmigrantes, el programa de mayores, de familia, pues siempre tenemos que derivar a estos recursos. Aparte también tenemos una colaboración muy muy extensa con la administración, el IMAS, con el SEFE, es decir, tenemos que estar en continuo contacto con distintas instituciones, de ahí que también hayamos generado una actividad que estamos haciendo dentro del programa que la hemos llamado los desayunos de trabajo, cuando invitamos una vez al mes al centro a que nos visite alguna de las instituciones con las que habitualmente colaboramos. Y bueno, pues a través de un café, trabajadores, participantes del programa y la institución de la visita, pues nos vemos en qué podemos mejorar para mejorar nuestra atención y nuestra coordinación con las distintas instituciones.
Pues Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro Garbí, responsable del programa de Personas Sin Hogar de Cáritas. Los recursos que ponéis a la disposición de estas personas son muchos. Para eso hace falta también que se siga colaborando económicamente con Cáritas Diocesana, que tiene, bueno, pues gran parte de su presupuesto destinado a estas personas, porque como nos ha contado Pedro, el recorrido y el acompañamiento a estas personas es muy largo, con muchos recursos, mucho tipo de recursos, así que sigamos siendo generosos también para acompañar estas situaciones de estas estas personas que, Pedro, nos puede tocar a cualquiera en un momento de nuestra vida.
Por supuesto, porque nosotros, la realidad que tenemos es que cuando trabajamos con las personas y hablamos con ellas, nos cuentan realidades de vida normalizada hasta que de repente, bueno, pues ha sucedido algo en su vida, que algo traumático, una pérdida de un familiar, la ruptura de una pareja, la pérdida de empleo, y acaban en cuestión de poco tiempo en esta situación, con lo cual cualquiera de nosotros podríamos estar en esta situación. Eso hace que también pues nos ponga un poco en situación y nos ponga en acción para entender estas situaciones e incluso ayudar, denunciarlas y ayudarlas.
Pues Pedro Garbí, coordinador del programa de Personas sin Hogar de Cáritas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Espejo y, en fin, gracias también por ese trabajo que desarrolláis.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a las personas que están en situación de calle. Muchas gracias.
Pues despedimos a Pedro Garbí y nosotros nos vamos con sección de audio.
Pues sí, nos vamos de unos olvidados, que son las personas que viven en la calle y que a veces necesitan mucho más que un techo sobre la cabeza, sino que necesitan pues un lugar donde residir para poder tener derecho a una sanidad, a un nuevo empleo, a una formación. Pues nos vamos de estas personas, como decimos, olvidadas a veces, a otras grandes olvidadas, que son las personas que están en la cárcel, en la prisión. Y vamos a escuchar a la pastoral penitenciaria cómo desarrolla ese acompañamiento también con las personas que están en la cárcel, en la voz de Miguel Ángel Morán, el capellán, y también de todo ese equipo de voluntarios que forman parte de la pastoral penitenciaria.
Sin olvidar nuestras raíces. En la diócesis de Coria-Cáceres, la pastoral penitenciaria ha sido y sigue siendo un baluarte de acompañamiento y apoyo a las personas privadas de libertad. Para entender su esencia y su impacto, es necesario remontarnos a sus inicios, allá por finales de la década de los años 60. Es entonces cuando la pastoral, aún sin nombre formal, comenzó a echar raíces y a marcar una diferencia significativa en la vida de los internos y sus familias. El origen de esta labor pastoral surge de un acontecimiento sencillo pero trascendental. El director de la prisión, ante la falta de apoyo a los reclusos, lanza una petición buscando a hombres dispuestos a brindar un poco de su tiempo y esperanza a quienes vivían tras las rejas. En respuesta, entra en contacto con un grupo de cursillistas de cursillos de cristiandad, entre ellos Rogelio Mateos, Alejo Carvajal, José Criado, Diego Salas y José María Muñoz. Ellos serían los primeros en abrazar esta misión con el apoyo del capellán de la cárcel, don Benigno. Sin experiencia previa, pero con un profundo deseo de servicio, estos pioneros comenzaron a visitar a los presos, compartiendo con ellos no solo la Eucaristía, sino también sus inquietudes, miedos y esperanzas. La misión no se limitaba a los muros de la cárcel. Cuando un interno era liberado, el grupo lo acompañaba hasta su casa o lo despedía en la estación de autobuses, asegurándose de que tuviera un primer contacto cálido con la libertad y la oportunidad de reunirse con sus seres queridos. Pero la labor no terminaba ahí. También se implicaban con las familias, brindándoles apoyo, orientación y, en muchos casos, consuelo ante las dificultades que conllevaba la reclusión de un ser querido. Estos hombres de fe no tenían un manual ni modelos a seguir. En aquellos tiempos no existían los asistentes sociales y la reinserción se forjaba con buena voluntad, escucha activa y manos dispuestas a ayudar. Ellos suplían las carencias institucionales, creando un puente de comunicación con el exterior, gestionando necesidades materiales y, en ocasiones, abogando por la justicia en casos que lo requerían. Hubo incluso gestos heroicos, como la intercesión para conseguir indultos para algunos presos con la colaboración de otras instituciones. En esos primeros años, el contexto era muy distinto al actual. Las cárceles solo albergaban hombres y únicamente se permitía la entrada a varones para visitar a los internos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sociedad y la pastoral evolucionaron. Con la apertura de espacios para mujeres se permitió la entrada de voluntarias, quienes también llevaron su testimonio y apoyo primero a las reclusas y posteriormente también a los hombres, enriqueciendo la labor y haciendo más integral el acompañamiento. Hoy, la pastoral penitenciaria de la diócesis de Coria-Cáceres sigue esa misma senda de compromiso y servicio, aunque adaptada a los nuevos tiempos y desafíos. Ahora, actuando bajo la guía y el envío de nuestro obispo, la pastoral se estructura con voluntarios que, al igual que los primeros, no buscan reconocimiento ni grandes palabras. Su objetivo es sencillo y a la vez poderoso: ser una presencia cercana, un apoyo constante y un signo visible de la misericordia de Dios en los lugares donde muchas veces la esperanza se encuentra a la sombra. Aunque el nombre y las estructuras hayan cambiado, la esencia de la pastoral penitenciaria sigue intacta. Lo que comenzó como la sencilla respuesta de un grupo de cristianos a una llamada de ayuda se ha convertido, más de medio siglo después, en un testimonio vivo de que las raíces, cuando se alimentan con fe y caridad, no solo perduran en el tiempo, sino que dan fruto en abundancia. Por ello, al rememorar estos inicios, no solo miramos al pasado con gratitud, sino que renovamos nuestro compromiso con la misma misión: ser manos tendidas, voces de aliento y corazones abiertos para quienes más lo necesitan. Porque la justicia y la esperanza no pueden quedar fuera de los muros que construimos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos ya concluyendo con la agenda de la semana. Convivencia de familias.
Mañana en la parroquia Beato Marcelo Espínola con el sacerdote Fray Miguel Ángel Coronado Velarde a partir de las 11:30 de la mañana.
La dignidad humana hoy.
Mañana se lleva a cabo este encuentro en el Salón de Actos de Caja Almendralejo en la Avenida de España número 13 en Cáceres, que forma parte del proyecto Laicos en Marcha. Por la mañana a las 10 comenzará con una conferencia sobre la dignidad humana por Ángel Barahona de la Universidad Francisco de Vitoria. Después una visita cultural guiada al Museo Elga de Alvear o a la Ciudad Monumental. Y por la tarde a las 4:30 una mesa redonda de experiencias y proyectos con la participación del Grupo de Personas contra la Trata, la Ludoteca Entre Encinas, la Pastoral Penitenciaria o el teléfono de la esperanza. Se culminan con una eucaristía en la iglesia de San Juan Bautista a las 6:30.
Holy Wings 2024, la santidad vence en Cáceres.
Será el próximo jueves 31 en el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado, que se llenará de alegría y diversión con la celebración de esta actividad bajo el lema La Santidad Vence, un evento que comenzará a las 6 de la tarde y se invita a todos los asistentes a acudir disfrazados de santos para disfrutar de una vigilia de todos los santos muy especial. La jornada arrancará con la Eucaristía y después una fiesta con juegos temáticos de santos y una merienda casi celestial. Los padres también están invitados a colaborar. Será el jueves, recordamos, a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado.
Jornada de corresponsabilidad en Cáceres, una llamada que cambia vidas.
Pues sí, a través de la Comisión de Sostenimiento se invita a todos a participar en esta jornada que será el próximo 9 de noviembre en el Seminario Diocesano, un evento que tiene como objetivo motivar el trabajo pastoral en las parroquias de la diócesis, reconocerlo y ofrecer recursos y ejemplos sobre corresponsabilidad y sostenimiento, así como reflexionar sobre la comunicación cristiana de bienes, el futuro de las unidades pastorales y cómo emplear la economía al servicio de la pastoral y la evangelización. Los destinatarios son sacerdotes, religiosos, seglares, miembros de los consejos de economía de las parroquias, de los consejos de pastoral, cofradías y asociaciones de fieles. Comenzará a partir de las 10 de la mañana y culminará con una comida patrocinada por UMAS Aseguradora. Recuerda que debes inscribirte, encuentras toda la información en diocesiscoriacáceres.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que por cierto, esa mesa redonda que va a tener lugar mañana sobre la dignidad humana la va a coordinar nuestra jefa Lorena Jorna, que no lo ha dicho ella, pero lo digo yo, por si eso llama a más participación, que seguro que a alguno de ustedes pues le interesa, precisamente porque ella lo va a coordinar, aparte de por lo muy interesante del tema. Este ha sido nuestro programa de esta semana. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mera en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos en el espejo de la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.